Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola. Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme cada semana en este programa en el cual les presentamos historias, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan en nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy empezaremos con una historia local. Esta historia es del rumbo de Villa Guerrero y se titula La venganza de Matías. Vamos a escucharla. La venganza de Matías. A 9 kilómetros al norte se encuentra el Rancho Adjuntas. Ahí llegó lo que conocemos como el Arroyo Grande, el cual se junta con el Arroyo de la Labor. De ahí caminas hacia el poniente y te encuentras el Salto. Más abajo está el rancho llamado de Juana Petra. Desde arriba, el Salto parece tener una altura de unos 100 metros, pero en realidad son como 40. En tiempo de aguas, resulta maravilloso ver este espectáculo. Torrentes de agua caen a la pila de su nombre. Su profundidad nadie la sabe. Hace algunos años, un señor se puso a desaguarlo con una bomba de gasolina y como a 7 metros de profundidad, la bomba ya no absorbía. Se descubrió un horrible cadáver entre el peñasco. El agua comenzó a salir verde. Se presume que dicha agua tiene tanta antigüedad como la creación. Esta persona, amarrado, bajó al nivel del agua y ató dos ganchos pitalleros para tratar de tocar el fondo, sin encontrarlo. Ante este insólito panorama, a nuestro amigo le dio miedo y dejó su empresa por la paz. Ahora bien, se cuenta que en las primeras décadas del siglo XVII, un encomendero español llamado Don Bernardo Tolentino buscaba un lugar para establecerse y se auxiliaba en su guía un indio llamado Tadeo. Una tarde después de una fuerte tormenta en que desde arriba escucharon un estruendo del caudal de agua que bajaba por el Salto, Tadeo, al ver el asombro de su amo, le propuso que al día siguiente muy temprano bajaran, y así lo hicieron. Al día siguiente regresaron y solo por el lado norte pudieron entrar. La brisa se esparce como 20 metros alrededor de la pila, por lo que al darle la luz del sol se forma un hermoso arco iris. De ahí, ambos se quitaron su ropa y en traje de Adán disfrutaron de la frescura del agua. Don Bernardo, que era un hortelano experimentado, se pasó todo el tiempo contemplando el paisaje, la riqueza de esa tierra negra y porosa, planeando dónde hacer caldas y acequias y dónde hacer su casa y unos jacales para sus peones casi esclavos. En efecto, compró el terreno al capitán español Juan Díaz de Infante. Hecho esto, se trasladó a Zacatecas y consiguió semillas y plantas de lo que quería que hubiera en la huerta: aguacates, membrillos, caña de azúcar, naranjos y más hortalizas. Después de hecha su casa, llevó a su esposa, doña Águeda Quiroz y López, española criolla con la que había procreado dos mellizas llamadas Juana y Petra. En honor a sus hijas, a las que amaba profundamente, el rancho de Cienfundado le puso el nombre de Juana Petra, que al decir de Doña Águeda era muy monas, que tendrían unos 6 años. Don Bernardo, hombre incansable, las noches de luna las hacía días, y cuando no había luna trabajaba con mucho amor desde el amanecer hasta que no se veía. En 5 años el rancho ya estaba produciendo, también tenía algunos bovinos, pero todo esto fue pasajero, ya que don Bernardo murió joven, dizque de un dolor. No había doctores que le pusieran nombre a las enfermedades, no las curan, pero les ponen unos nombres que ni siquiera se pueden pronunciar. Así las cosas. Viuda doña Águedes Quirós y López, al lado de sus hijas de casi 20 años, bellas y para merecer, se dieron a la tarea de trabajar la tierra y administrar lo que don Bernardo les había dejado. En el vecino rancho de Sataray vivía un mestizo llamado Matías de Aguilar, que pretendía y soñaba con el amor de Petra, que por su gran parecido con su hermana varias veces la confundió. La casa grande y la huerta estaban abajo, pero cerca de la pila que era donde corrían las acequias con el agua que regaba su huerta. Al pie de un árbol, debajo de una piedra, dejaba las cartas que mal se escribían, las que ocupaban intérpretes por lo mal que escribían. Pero Matías era feliz y hasta se soñaba trabajando la tierra, haciendo puntos buenos a los ojos de doña Águeda. Pero qué fatalidad, arriba, a unos 8 kilómetros, hay un rancho llamado La Conformidad, donde vivían unos cabritos, pero de 7 cuajos criollos. Uno se decía don Clemente Abundis y el otro Juan Macario. Estos siempre andaban juntos y pretendían a las jóvenes Juana y Petra, aunque también las confundían. Habían pasado 7 años de la muerte de don Bernardo. Los señores del rancho La Conformidad tenían conocimiento de que Matías noviaba con una de las muchachas, pero no sabía con cuál. Así que después de mucho cuidarlo, lo sorprendieron sacando la carta del escondite que servía de buzón y comenzaron a insultarlo, queriendo infundirle miedo y desterrarlo del rancho para que se fuera a jondear gatos de la cola a otra parte. Así que lo corretearon hasta la pila, ahí lo apedrearon hasta que murió. Luego los rufianes se pusieron a cavilar si obrarían mal, y por aquello de las dudas, estudiaron amarrarle una piedra y echarlo a la pila para que los perritos del agua, las nutrias, tuvieran algo que comer, y muy tranquilos se fueron. De ahí los vecinos de Sataray buscaron a Matías, pero como si se le hubiera tragado la tierra, nunca se supo de él. A los pocos días, Juan Macario y Clemente regresaron con ánimos de ver a Juana y a Petra, que para su desgracia estaban lavando ropa en la pila. Quizá ellas algo sospechaban porque quisieron correr para su casa, pero de ese lado venían los malosos queriendo raptarlas. Estando en eso, en la orilla de la pila, sobre el agua, apareció un arco negro. Se dice que era el espíritu de Matías, que no quería dejar a Juana, y salió una ola que arrastró a las muchachas, que perecieron ahogadas. Poco después, flotaban en la superficie del agua. Los peones las rescataron. Se dice que sus cuerpos sin vida parecían unas imágenes. A los pocos días, desde arriba, lo que es el rancho del refugio, los malosos Juan Macario y Clemente se asomaron a contemplar la pila donde sus víctimas perdieron la vida y llegó un remolino que les voló los sombreros y por agarrarlos se desequilibraron y se precipitaron al agua, donde se perdieron y nunca salieron. Se dice que el remolino era el espíritu de Matías, que así consumaba su venganza, y desde entonces, cuando alguien apedrea esa pila, aparece el arco negro. Elaborado con información del libro Historias y Leyendas de mi Región, del autor Marino Quesada Hernández. Bien, pues ahí tuvimos la historia, la venganza de Matías, o el rancho de Juana Petra, así se hace llamar también. Esta historia en la que nos relata, pues, cómo unos tipos mataron a un muchacho que andaba cortejando a unas gemelas del rancho precisamente de Juana Petra, que se encuentra allá por el municipio de Villaguerrero, Jalisco. Estos señores mataron al muchacho y lo aventaron a una pila para que nadie lo pudiera encontrar, pero mucho tiempo después. Y como nos cuenta también la historia, un día que las muchachas estaban lavando la ropa en esa pila, se acercaron los hombres que habían matado a Matías, el agua se empezó a elevar y pues se llevó a las muchachas ahogándolas. Y cuando el agua empezó a levantarse, se vio un arco negro. Tiempo después también los hombres fueron a visitar la pila y cuando estaban parados a la orilla, nuevamente el agua se alborotó, apareciendo otro arco negro, y pues también los tiró, se los llevó y los ahogó, y pues se dice que era el espíritu de Matías que iba a tomar venganza, pues porque lo habían asesinado. Espero que les haya gustado esta historia, y es momento de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y en este segundo bloque les presentaremos dos historias prehispánicas. La primera historia que escucharemos es sobre la fundación de Tenochtitlan, esta gran ciudad que hicieron los aztecas. Vamos a escucharla. La fundación de Tenochtitlan. Una de las leyendas mexicanas más bellas cuenta que la gente de Aztlán, al norte de lo que hoy es México, tuvo que abandonar sus hogares por orden de sus dioses en búsqueda de la tierra prometida. Se cree que los aztecas, cuyo nombre significa gente de Aztlán, comenzaron a emigrar en el siglo VI. Los futuros aztecas o mexicas, formados por los pueblos nahuas, por orden de su dios Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, tuvieron que abandonar el lugar donde vivían y comenzar una peregrinación para encontrar un lugar donde un águila posada en un nopal estaría devorando una serpiente. Huitzilopochtli les dijo a los aztecas que cuando encontraran el águila sería la señal de que habían llegado a la tierra donde construirían el imperio más poderoso de Mesoamérica. Siguiendo las órdenes de su dios, comenzaron un peregrinaje de un siglo y viajaron de un lugar a otro, aprendiendo y siendo inspirados por los diferentes pueblos que encontraron. Después de años de viajar de un lugar a otro, finalmente llegaron al lago de Texcoco, donde vieron a lo lejos, en una pequeña isla en medio del lago, un águila sobre un cactus devorando a una serpiente. Fue aquí donde finalmente terminaría su ardua peregrinación. Se cree que este momento de revelación divina tuvo lugar en el año 1323, y para 1325 habían fundado la gran ciudad de Tenochtitlán. Las características de la zona fueron esenciales para su supervivencia. Por su aislamiento natural, ofrecía ventajas militares y económicas. El agua y las chinampas que construyeron eran muy fértiles. La palabra chinampa proviene del náhuatl chinamilt y es un método por el cual crecen pequeñas áreas rectangulares de tierra fértil en los lechos poco profundos de los lagos del Valle de México. Tenochtitlán, la capital de los aztecas, se convirtió en una de las ciudades más importantes e influyentes de su tiempo. Se convirtieron en el imperio más poderoso que dominó la mayor parte de Mesoamérica. La ciudad creció tanto que llegó a tener más de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y cubrió un estimado de 8 a 3.5 kilómetros cuadrados. Más de 70 templos y edificios fueron construidos en la ciudad sobre el lago de lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Crearon largas carreteras, avenidas y canales que conectan toda la ciudad y sus alrededores. Tenían templos y mercados impresionantes, escuelas, parques y casas. El mercado principal estaba en Tlatelolco, la ciudad hermana de Tenochtitlán. El conquistador Cortés estimó que era el doble del tamaño de la ciudad de Sevilla, con unas 60.000 personas que comerciaban diariamente. Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado de infantería en el ejército de Hernán Cortés, que conquistó el Imperio Azteca en 1519, describió el momento en que los españoles vieron por primera vez la gran ciudad de Tenochtitlán. Es para aquel águila posada en un nopal, devorando una serpiente, se haya convertido en uno de los símbolos más importantes de México. Es el elemento fundamental del escudo de armas o escudo nacional, así como parte esencial de la bandera de México. Escuchamos la historia de la fundación de Tenochtitlán, un poco sobre ella porque creo que hay mucho más información sobre este tema, pero bueno, en esta historia escuchamos cómo fue que se creó la ciudad de los aztecas, cómo es que caminaron durante un siglo para poder encontrar ese emblema que les había dicho su dios que se iban a encontrar y ahí iban a fundar su ciudad, que era un águila parada en un nopal devorando a una serpiente, y pues ahí tenían que hacer su ciudad. Este lugar lo encontraron en lo que es el lago de Texcoco en el Estado de México, y pues bueno, ya el resto de la historia ya lo sabemos. Les comentaba que este bloque iba a ser de historias prehispánicas y ahora les invito a escuchar la leyenda de los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Hace más de 600 años, el pueblo azteca dominaba gran parte de la región conocida como Mesoamérica. Eso significaba que los pueblos que convivían con ellos tenían la obligación de entregarles ofrendas frecuentemente a modo de tributo. Esta situación hizo que el cacique de Tlaxcala comenzara una cruenta lucha contra los aztecas, pues este anhelaba que su pueblo quedara libre del yugo opresor de aquellos que tenían a Quetzalcóatl como su dios supremo. Algo que no hemos dicho es que el señor tlaxcalteca era padre de una bellísima princesa de nombre Iztaccíhuatl. Se dice que el día que nació, los dioses permanecieron horas admirando su gran hermosura. Era tan linda que incluso cuando caminaba entre las flores del campo, estas también volteaban a admirarla. La muchacha creció y se enamoró de Popocatépetl, un valiente guerrero tlaxcalteca. El sentimiento de afecto fue recíproco entre ambos muchachos y pronto la pareja se juró amor eterno. Sin embargo, antes de ir a la guerra, el soldado pidió hablar con el cacique de Tlaxcala para que éste le concediera la mano de su hija en matrimonio. El padre de la princesa aceptó con una única condición, la que consistía en que el guerrero debía regresar victorioso de la batalla. No bien habían transcurrido un par de meses, cuando otro de los soldados de esa región empezó a esparcir un rumor de que Popocatépetl había muerto asesinado por soldados aztecas. La noticia se esparció rápidamente por todos lados, hasta que llegó a oídos de Iztaccíhuatl, quien de inmediato sintió que su corazón se quebraba en mil pedazos. Su padre trató de consolarla por todos los medios posibles, pero a la joven ya no le interesaba formar parte de este mundo, si su amado había partido a la tierra de los muertos. El estado de salud de la muchacha se fue deteriorando poco a poco, hasta que una mañana finalmente falleció de tristeza. Después, Popocatépetl retornó a su pueblo tal y como había prometido, es decir, victorioso y listo para contraer nupcias con su amada. No obstante, toda aquella felicidad se transformó en llanto y pena cuando el padre de la princesa le comentó a su prometido acerca de su reciente fallecimiento. ¿De qué sirvió derrotar a los aztecas en la batalla si no pude cumplir mi sueño de casarme con la mujer que amaba?, se preguntaba Popocatépetl. El cuerpo de la joven aún estaba en perfectas condiciones, pues su progenitor les había pedido a sus sacerdotes que la mantuvieran en buen estado hasta que Popocatépetl arribara. Posteriormente, el guerrero tlaxcalteca, ahora convertido en general, ordenó a los huestes que construyeran un enorme altar en donde poder velar a Iztaccíhuatl. El altar en donde se acomodaron los restos mortales de la joven era gigantesco. Hay quienes dicen que al menos fueron acomodadas 10 losas de piedra pulida una sobre otra, a fin de que la joven quedara colocada como si estuviera en un pedestal. Dolorido por el fallecimiento de su amor verdadero, Popocatépetl la cargó y la colocó en la cima. Luego, con lágrimas en los ojos, le dio un beso en la frente y se dispuso a bajar. A pesar de eso, había algo que lo invitaba a permanecer junto a ella. Por esa razón, tomó una antorcha y se arrodilló a su lado para velarla. Pronto, las horas se hicieron días y los días semanas. Lo más sorprendente es que la tea continuó encendida hasta que finalmente el fuego se extinguió por la nieve invernal, misma que se encargó de cubrir a los dos cuerpos. Por increíble que parezca, ambos fueron transformados en volcanes por obra y gracia de la naturaleza. Es más, la gente que vive en las faldas del volcán asegura que los restos de lava que emergen del cráter de Don Goyo son los latidos de su corazón, que aún se encuentra enamorado de su princesa. escuchamos la historia de el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, estos dos volcanes que se encuentran en la ciudad de Puebla, en la que nos cuenta pues cómo una princesa y un joven guerrero se enamoraron y el joven guerrero se tuvo que ir a la guerra. La muchacha pensó que su novio había muerto y de tristeza pues ella también murió. Cuando regresó el muchacho, pues obviamente también le dio mucha tristeza al saber que su amada había muerto. La llevó a un cerro y la colocó sobre una piedra. Él quedó postrado a un lado de ella y pues ya, lo demás ya lo escuchamos en la historia. Ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden que si les gustó este programa y otros que tenemos, lo pueden descargar en nuestra página de podcast en www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.